En la zona mixta, donde los protagonistas del deporte dialogan con la cultura.
Bueno, vamos a presentar a nuestro entrevistado del día de hoy, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, y tiene la particularidad de que sus primeros pasos deportivos se inclinaban al hockey. Esto es un hecho bastante curioso. Cuenta la historia de que él jugaba en el Club Atlético Litoral y un día, en la oportunidad de que hiciera dos goles en un partido, un tío le regaló una bicicleta y ahí, bueno, surgió... lo que, bueno, luego sería un carrerón, literalmente, de Milton Winans, que es el deportista uruguayo que participó en más Juegos Olímpicos, con 4 participaciones consecutivas en Atlanta 96, Sydney 2000, Atenas 2004 y Pekín 2008. También obtuvo una medalla de plata en la carrera por puntos en el Mundial de Melbourne en Australia en 2004. Fue doble medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Santo Domingo en 2003 en ruta y en carrera por puntos en pista. Es el primer ciclista que gana las dos competiciones en los mismos Juegos Panamericanos y también es el primer ciclista uruguayo en conseguir un oro en ciclismo. También obtuvo una medalla de plata en los Juegos Panamericanos del 95 y 2 de bronce en el 99 y en el 97. Ganó 2 veces Rutas de América y una vez la Vuelta Ciclista del Uruguay, y está con nosotros Milton Winans desde Paysandú. Buenas noches, Milton. ¿Cómo te va?
Hola, buenas noches. Bueno, un gusto hablar con ustedes y, bueno, la verdad que hiciste un lindo resumen de lo que ha sido mi carrera deportiva. Y, bueno, aclarar un poquito que no era hockey, era fútbol lo que hacía.
Ah, entonces, mira, ¿sabés qué? Me traicionó Wikipedia, entonces. Te imaginé jugando al hockey y me encantó, la verdad. Estábamos pensando si era en patines o sobre césped.
No, está mal eso, o sea, lo mío siempre dice fútbol. Cuando chico siempre me gustó hacer deporte y bueno, después vino por un gol, vino un regalo de un tío mío de parte de madre, ¿no? De mi madre es Vázquez y bueno, mi tío que era un fanático del fútbol y bueno, me dijo que si hacía un gol me regalaba una bici y fue así, vine en bicicleta, sí.
Sí, y después que agarraste la bici, ¿dejaste el fútbol o seguiste con las dos cosas?
No, seguí con las dos cosas, pero claro, ya el fútbol lo hacía diferente, no rendía lo mismo. El técnico, me acuerdo que me dice un día, bueno, ¿hacés bicicleta o fútbol? Las dos cosas no van. Y sí, después uno empezó con las carreras del barrio, ahí, viste, con los primos, los amigos del barrio. Y me acuerdo que en ese entonces también mis tíos habían tenido un club deportivo que era Club Atlético La Unidad, se llamaba, y hacían fútbol y hacían ciclismo, y bueno, uno le empezó a gustar el tema de la bicicleta y bueno, veía los ciclistas que venían y las competencias se empezaron a hacer, más carreras, y bueno, uno le empezó a gustar el ciclismo y el fútbol lo abandonamos, y eso te hablo, yo tenía 14 años cuando empecé a correr.
Estabas grande.
Sí, grande, creo que la edad como para empezar, ¿no? Empezar para hacer deporte, ciclismo en este caso, es la edad como para comenzar, ¿no? Me costó 3 o 4 años para realmente despegar, sentirme cómodo realmente lo que hacía, y bueno, siempre lo hacía con gusto, pero lógicamente con la ayuda de mis padres, ¿no? Que eran los que me bancaban y me daban el apoyo para dedicarme al deporte, ¿no?
Hola, Milton, mi nombre es Clara, sí. También que estoy de este lado. Esta pregunta es de curiosidad nomás. ¿Te dicen gorra? ¿Te siguen diciendo gorra y por qué?
Sí, me dicen gorra hasta ahora, porque eso de chico de mi padre me había cortado el pelo, me acuerdo que me quedó de un corte de pelo que me hicieron, me quedó una gorra así, entonces gorra para acá, gorra para allá, y ese apodo creo que es único, porque no hay otro apodo, que hay muchos apodos, pero creo que repetible como gorra no se repite, es el único creo que es.
Pero no sabíamos esa historia.
Te voy a llevar al momento máximo, ¿no? Entiendo, cumbre de tu carrera. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente si recordás el famoso 20 de septiembre de 2000 que está por cumplir 20 años?
Vamos a jugar a la quiniela al 20, porque es 20 de septiembre del 2020, 20. Se cumplen 20 años.
Sí, señor. Habría que hacer una jugadita ahí.
Vamos media.
Está grabado esto, así que...
Sí, la verdad que yo qué sé, se viene todos los años, uno recuerda con la mayor alegría, ¿no? Cada año que pasa, sinceramente la gente también te lo hace revivir, te lo hace recordar, porque sinceramente fue algo inolvidable para uno, y bueno, esa fecha creo que para mí no se me borra más también, ¿no? Es una fecha muy importante que va a quedar para mí y para mucha gente, ¿no? Indudablemente que es muy importante.
Además, un poco leíamos antes de esta nota, fue un sprint final que vos metiste ahí, incluso también en las predicciones, ¿no? No te tenían entre los favoritos, y a lo largo de la carrera también se dio una forma muy, muy particular de que pudieras terminar con esa medalla de plata, ¿no? Fue muy especial el desarrollo también de la prueba.
Sí, es una prueba que sinceramente tenés que estar al 100%. En ese día te tienes que estar con las pilas cargadas, digamos, con todas las sensaciones buenas, vamos a decir, ¿no? Yo salí a buscar la carrera en todo momento, desde el principio. Salí a buscar estar dentro de los 10. Ese era el objetivo principal. Estar dentro de los 10 fue... Ya era un sueño cumplido. Era mejorar lo que había hecho en Atlanta 96, que había quedado décimo primero. Y por eso me llevó el estar bien, llegar bien ese día, con esa meta, ¿no? De estar dentro de los 10, me llevó a estar más arriba, ¿no? Porque para estar dentro de los 10 no era fácil. Había que hacer las cosas bien, había que entrenar, había que descansar, no fui al desfile de inauguración, que eso también es un desgaste muy grande que uno tiene, que hubo que decidir ahí con el técnico Hugo Scricchi, fue una decisión que tomamos los dos, porque sabíamos que si íbamos al desfile de la inauguración era un desgaste muy grande y no sabíamos cómo íbamos a sentirnos en la competencia, ¿no? Porque... ¿Hola?
Sí, te he escuchado.
Ah, no, pensé que se había cortado. Entonces como que uno en ese día buscó todo lo mejor, las pequeñas cosas para que en ese día no falle nada y podamos sentirnos bien en la competencia y tratar de estar dentro de 10. Ese era el objetivo.
Ahí,
y bueno,
ahí hay algo que... Ahí hay una cosa que planteas, Milton, que está buena, que es de... Vos querías mejorar en relación a la actuación de Atlanta 96 y estar dentro de los 10 ya era algo positivo, que es como una forma de también de medirse, y yo me imagino que los deportistas uruguayos olímpicos en los diferentes deportes que participan, eso ya es muy valioso. Yo me acuerdo que escuché a Inés Remersaro decir: quiero bajar mis tiempos y estar dentro de 30, y a veces eso la gente, o digamos en Uruguay con el exitismo deportivo, no se entiende. Justo vos la pusiste en el ángulo, pero digo, si quedabas claro, sexto y no tenías, también era algo positivo.
Claro, sí. Lógicamente nosotros, lo que pasa que por ser uruguayo, no sé, la mentalidad nuestra, y ya como que decir estar en un podio olímpico lo vemos algo imposible, lo vemos algo lejano, lo vemos como que no es para nosotros, ¿entendés? Entonces como que los uruguayos, digo uruguayos porque nos sentimos así, cuando salimos a representar un país en los Juegos Olímpicos lo vemos como que algo imposible.
Claro.
Entonces decimos, mejorar las marcas de cada uno a nivel nacional, o mejorar lo que fue los Juegos Olímpicos anterior, el resultado, ya eso, ya uno se va poniendo meta. Lógicamente, capaz que otros tienen otras metas más grandes, pero creo que uno, una de las metas que uno tuvo cuando llegué a Juegos Olímpicos de América, aparte viendo la diferencia que damos, ¿no? Las ventajas que damos en todo sentido, ¿no? No vamos a ponernos a decir, ah, pará, yo quiero ganar una medalla en los Juegos Olímpicos, pero ¿cómo? Corriendo solo acá en Uruguay, las competencias que se corren son prácticamente muy poco en pista, vamos a correr a nivel panamericano, quizás una vez al año, se sale muy poco afuera, lógicamente, entonces a nivel de Europa estamos lejos, claro. Y hoy estamos más lejos que antes aún.
O sea, vos lo que pensás al ciclista uruguayo, lo que más le falta es competencia, vos decís, para estar a ese nivel.
Roce internacional, lógicamente, pensar por ahí. Competencias a nivel nacional de pista, hay muy poco, hay 4 velódromos que no se utilizan. El apoyo, digamos, hacia los deportistas es bajísimo. Entonces no podemos ponernos en el lugar del primer mundo. A nivel del primer mundo, no, estamos lejos. Si yo te digo que a nivel de Sudamérica ya estamos con velódromos viejísimos, comparado al primer mundo, estamos comparando con el primer mundo, sí, estamos lejos porque son velódromos de piso de madera, infraestructura impresionante, ¿no? Los estadios de los velódromos de pista. Pero a nivel de Sudamérica ya estamos lejos. ¿Por qué? Porque Brasil fue organizador de los Juegos Olímpicos y se hizo un velódromo espectacular de piso madera. En el 2007 ya se corrió con un piso de madera, techado. En Chile también hay un velódromo espectacular. En los Juegos Panamericanos el año pasado, en 2019 también, en Perú. En Bolivia también, en 2018 los Juegos Sudamericanos, un velódromo espectacular. Todo a nivel de primer mundo, ¿no? Estamos hablando, ¿no? Estoy nombrando países de Sudamérica.
Y o sea ahí, que, un ejemplo de eso que está bien, eso es lo. Uno ve la diferencia y es como rotundo. Pero también está ese fuego de hacer lo que te gusta, porque yo vi que también estás con una escuelita de ciclismo.
Sí.
Y más allá, frente a esas condiciones, vos tenés como ese fuego de enseñar lo que aprendiste y esa pasión que te corre.
Lógicamente que uno yo tengo un comercio de bicicleta acá en Paysandú, con mi señora lo estamos trabajando hace más de 10 años y bueno, dejé de competir ya hace 6 años la bicicleta nos hincha para ese lado, ¿no? Claro. Entonces nos tira a decir, bueno, seguir vinculado en el rubro de bicicleta. Dijimos, bueno, tenemos hace 2 años con un proyecto ahí de seguir trabajando el velódromo, de que los gurises bajen a la pista. Por lo menos tengo un grupito de chicos y chicas ahí que van a utilizando la pista. Es un poco en eso estamos. La idea es que, lógicamente, de crecer en esto, ¿no? Pero para eso falta mucho.
Estás con tu propia marca también de bicicletas, ¿no?
Sí, tenemos, gracias a un empresario que vino a ofrecernos para traer la marca nuestra. Y bueno, y sinceramente es una linda oportunidad que la bicicleta se utilicen que lleve la marca. Para mí es un orgullo también, ¿no? Gracias a esta persona que quiso invertir en tuvimos el trabajo de decirle los materiales, un poco el conocimiento nuestro de lo que era la bicicleta, de ver qué bicicleta se puede traer, cómo, qué materiales, algo básico, dentro de lo básico, algo bueno que podamos, que se pueda utilizar y que la gente pueda andar, no solo para competir, sino que para andar, para un uso diario, ¿no?
Claro, Milton, te llevo de vuelta a lo que hablabas antes, ¿no? Del tema de lo que es la diferencia, por ejemplo, en infraestructura, en desarrollo, en las condiciones en las que compiten los deportistas uruguayos, y a raíz de tu medalla de plata, con lo que pasó después, 4 años más tarde en Atenas, uh-huh. En los que había, bueno, ese exitismo, ¿no? Y de exigir resultados y de un poco de, entre comillas, subirse al carro que hay medio generalizado en el ambiente, que pasa no solamente en el deporte, sino en todo. ¿Vos pensás que eso llevó a que no se valorara en su justa medida? Porque vos obtuviste un 9º puesto olímpico en 2004, que no es poca cosa. Y bueno, si vos sentís que eso no, justamente por toda esta tendencia, digamos, al exitismo o al exigir resultados, no se tomó en el valor que realmente tenía.
Sinceramente no, porque yo me parece que uno trató de ir de la mejor, buscar ese oro, esa plata, o estar dentro de mejorar lo que había sido Sydney, lógicamente, ¿no? Fuimos con esa idea, pero somos conscientes que corremos con un nivel muy parejo, muy fuerte. Entonces no era decir, si esta vez, si yo conseguí un segundo puesto en Sydney, voy por el oro. Claro. No era fácil. Era muy parejo el nivel. No sé si recuerdan que en esa competencia uno arrancó con todas las pilas cargadas. Fuimos al primer sprint a las 10 vueltas, hizo un corte. Hasta mitad de carrera uno fue peleando la medalla. Estábamos en el podio, vamos a decir.
Me acuerdo, la escuché por radio esa prueba. Claro,
y con el antecedente ya estábamos festejando la medalla de oro.
Claro, sí, el primer embalaje lo gané y ya sumé unos puntitos, vino una fuga, se hace un corte, sacamos vuelta y ya íbamos, sacamos una vuelta, ya íbamos, porque esa carrera se gana por punto, cada 10 vueltas tenía un sprint y por vuelta sacabas la vuelta te daba puntaje, entonces ya íbamos sumando puntos porque teníamos 2 vueltas sacadas, más los sprints, y estábamos, pero ¿qué pasa? Iban corriendo las vueltas, iban pasando los kilómetros y el rendimiento nuestro íbamos sintiendo el esfuerzo. Pero todo a raíz porque uno después saca la conclusión, porque uno hubiera querido llegar al 100% ese día. Pero quizás errores que uno cometió también, porque sinceramente lo ideal hubiera sido, uno después en frío piensa lo que hizo bien y lo que hizo mal.
Milton.
Entonces, no es que la competencia hay que llegar con el momento justo y bueno, quizás no llegamos al 100%, pero bueno, se salió a buscar la competencia como que estuviéramos al principio, ¿viste? Y bueno, después uno pagó al final quizás el esfuerzo, ¿no?
Capaz que te lo digo así y no te acordás de ninguna, pero anduviste por un montón de lugares. ¿Alguna que otra historia, alguna anécdota tenés que tener? ¿Tenés alguna para compartir, algo que les haya pasado y que te acuerdes hasta el día de hoy?
Y mirá, nosotros hemos andado por varios lados.
Me imagino.
Pero sí, yo qué sé, te puedo decir cuando llegamos a Rusia, a una Copa del Mundo, con Hugo Skriki, el técnico, Agustín Argalés, el otro ciclista, el compañero, y bueno, llegamos a Rusia, 10 bajos, en una Copa del Mundo, llegamos de noche, me acuerdo, no había nadie esperando, ¿no? Nosotros
el idioma está precioso, el ruso,
no, inglés, no ni ruso ni hoy el inglés es universal, no, pero no, ni eso, viste. Entonces no había nadie, ¿qué hacemos? Afuera no podíamos salir y a esperar ahí, ¿no? Y me acuerdo que 2 o 3 horas esperando hasta que nos enganchamos. Recuerdo que Hugo Skriki, que estaba ya, vi un cartelito que había gente esperando a la delegación de Japón y bueno, preguntó ahí como pudo, y bueno, nos embarcamos con los japoneses al hotel.
Como cuando te pegás al pelotón, más o menos.
Llegamos al hotel, no sé, después de 3 horas, como a las 2 y pico de la noche, pero un frío afuera, te imaginas, 10 grados bajo cero, no. Era de la ONU al hotel, del hotel a la ONU, y afuera no podíamos andar. Pero sí, fue una experiencia muy, muy linda también, porque bueno, era del hotel al velódromo, como te dije, y del velódromo al ovni, el ovni al hotel, y así, ese era el recorrido que hacíamos. Pero está con esa vez fui segundo en una Copa del Mundo en Rusia, fue un lindo recuerdo, estábamos buscando la clasificación a Grecia, que teníamos que estar en cuatro Copas del Mundo. La primera fue Rusia, después fue México, Inglaterra y Australia fue la última.
Y una cuestión que siempre es interesante saber en los deportistas, y en este caso como vos, que han logrado tantas cosas, ¿quiénes fueron o eran tus ídolos o tus referentes en tu deporte cuando empezabas? Por ahí capaz que uno se puede imaginar, no sé, Federico Moreira, ¿no? O algún otro, pero capaz que tenés otro que no tan conocido. Cualquier deportista siempre tiene, ¿no? Por lo menos algún referente en el que se mira.
Sí, nosotros, en ese tiempo cuando uno empezó, lógicamente que estaban los ciclistas más nombrados, eran José Asconey, Federico Moreira. Habían varios, ¿no? Nosotros éramos chicos y corríamos la vuelta a la manzana y nos hacíamos los ciclistas, ¿viste? Y nos llamábamos, yo qué sé, nos llamábamos
Federico el Grande.
Federico, Asconey, mi primo también se llamaba todo. Nos llamábamos así, ¿viste? Porque nos hacíamos los ciclistas, pero sí, recuerdo que te nombraba antes que el club La Unidad, que eran formado por familiares nuestros, tíos, acá en Paysandú, se le hizo un homenaje, recuerdo, a Federico Moreira cuando ganó la Vuelta a Chile, y se le hizo un homenaje, una cena, y bueno, todo prácticamente el ciclismo de Paysandú estuvo presente, y bueno, nosotros hemos buenísimo, y no, Federico para nosotros era como que era el ídolo, ¿no? Y bueno, después con el tiempo uno fue creciendo y bueno, empezamos a correr, de llegar a correr rutas, vueltas con él, y nunca corrimos de compañero, pero siempre estábamos en diferentes clubes, pero bueno, era el rival después, ¿no?
Claro. Milton, y te hago la última, o la penúltima, que en el caso de que se acerca un muchacho, una muchacha, 14 años más o menos, una bicicleta, y dice: Milton, yo quiero ser ciclista profesional. ¿Qué le dirías? ¿Qué le responderías?
Y bueno, eso es bueno que se acerquen a hacer un deporte, y siempre que lo hagan con gusto, yo creo que no hay nada imposible. Se puede llegar a ser un deportista profesional cuando uno le pone dedicación, ¿no? A lo que quiere. Ajá. Y creo que en todo, a lo que quiere hacer, si le pone dedicación y hacer las cosas bien, y sobre todo en esto es dedicación, cuidado, tener constancia. Hay veces que las cosas no salen al principio como uno quiere, pero siempre el que tiene constancia de seguir y seguir y seguir es el que llega, ¿no? Hay veces que tiran la toalla antes sin dar lo mejor. Entonces creo que es todo de a poco, no hay nada que llegue rápido, ¿no? Yo creo que hay que tener perseverancia, hay que tener constancia de lo que uno quiere. Si lo hace con gusto, las cosas se logran, ¿no?
Bueno, la verdad, muchísimas gracias por todo. Estamos acá los tres, estamos escuchando atentamente. Ha sido un placer compartir esta entrevista y bueno, esperemos que siga formando ahí en la escuelita.
Y si no tengo ni idea dónde tenés las bicicletas ahí en Paysandú, pero cuando me dé una vuelta voy a preguntar y ir a saludar, por lo menos, ¿no?
Sí. Y sí, bueno, no, mínimamente.
¿Cómo no? La bicicleta, mirá, te digo, uno siempre, la bicicleta que logró la medalla la quiere tener en un, no sé, en un colgada, ¿viste? Algo que es un trofeo.
¿Y dónde está?
Y en realidad la están usando los chicos que están en la escuelita, porque indudablemente que material de pista no hay prácticamente nada, hay muy poca cosa, tenemos que recurrir a materiales viejos de 20, 30 años atrás, prácticamente vamos armando algunos materiales, algunas ruedas, y cuadros, viste, bicicleta no tenemos que ir a cosas viejas. Por suerte también nos han donado mucha gente, nos han donado ropa, nos han dado bicicletas también, nos han donado, Scricky nos donó una bicicleta, un ex ciclista, nos donó una pistera, y cositas así que van sumando para que la idea de nosotros es no cortar esto y seguir, por lo menos dos veces a la semana estamos yendo al velódromo, y que los chicos, bueno, se animen a hacer ciclismo, ¿no? Sabemos que es difícil. Yo soy de la idea de que empezar del 13 hacia adelante.
Claro.
Es la edad para empezar. Antes podés hacerlo, pero me parece que el chico es chico, tiene que divertirse y hacer todo lo que pueda, jugar y no. La etapa de
no saltearse etapas.
De competencia, sí.
Y meter un par de goles para que le regalen una bici.
También.
Arriba, Milton, y no aflojen, ¿eh?
Un placer, Milton.
Gracias a ustedes.
Un abrazo, muchas gracias.
Chao, chao. Bueno, conversábamos con Milton Winans.
Gracias por estar contigo.